préfère, si c'est une bonne partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
¿Y cuántas veces vemos que, por ejemplo, crece el Producto Bruto Interno y nosotros no nos sentimos más felices? Hay un país, Bután, que buscó la felicidad nacional bruta y calculan ese índice y no el Producto Bruto Interno como medida fundamental para pensar la calidad de vida de las personas. Entonces meten en ese índice de la felicidad nacional bruta algunas premisas como el verdadero desarrollo de la sociedad humana, el grado de felicidad en materia espiritual, en materia también material, por supuesto, el desarrollo socioeconómico, pero también la conservación del medio ambiente, el establecimiento de un buen gobierno y los valores culturales para calcular entonces la felicidad de la gente de Bután. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo va?
Uy, te escucho re bajito.
¿Ahora?
Ah, perfecto.
Sí, porque tengo... se baja el coso. Bueno, qué raro esto que acabas de leer.
Viste, yo lo quería consultar con vos, ¿viste esto de una felicidad nacional bruta?
No, porque a mí me parece que el tema es... Vos, por ejemplo, la felicidad nacional bruta, ¿no? Como la idea de cuantificar los estados de ánimo, viste, ya me parece problemática.
Ajá.
Me parece que es como el extremo, es decir, porque el PBI es la cuantificación de las cosas,
uh-huh.
¿no? Es decir, viste, bueno, cuánto gastamos, cuánto se produjo, cuánto hierro hizo falta, cuánto acero, todo está todo cuantificado, ¿no?
Sí.
Como la tabla de los elementos y todo eso, todo tiene números, ¿viste? Cuánto pesa, cuál es la masa, cuál es los electrones, los protones, todo tiene números. Ahora, justamente la cuantificación es la condición de la economía política.
Uh-huh.
Entonces me parece que pretender cuantificar, porque ¿cómo cuantificas la religión, el estado religioso de la gente? ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Viste que yo estoy un 70% conforme con lo que Dios hace de mí?
Te hago esta pregunta, Gustavo. Con respecto a la conservación del medio ambiente, del 1 al 10, ¿cómo te sentís?
No, por eso, ¿entendés? Entonces, bueno, tengo el 72%, ¿viste?, de deseos satisfechos. Entonces ya cuando vas por ese lado, ahí sí estás al horno de verdad.
Claro.
Es decir, por lo menos tenemos la certeza de que vivimos en un estado de incertidumbre tal que no puede ser cuantificado, a pesar de los enormes esfuerzos que hace la ciencia por ponerle número a las cosas. Viste que hay un número para el coeficiente intelectual, hay un número para la compatibilidad de caracteres en las relaciones amorosas. Digamos, todo tiene un número.
Uh-huh.
Entonces, que no es numerológico, es decir, no hay un principio místico detrás de eso. Lo que hay es un principio de cuantificación que habla de la acumulación o de la decepción, ¿no? De lo que poseemos o de lo que no tenemos. Entonces, a mí me parece que eso es un problema. No sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Prefiero el PBI.
¿No te irías a Bután?
No. A mí, viste, que me den un PBI de la felicidad, pero ¿sabes qué? Me vuelvo loco.
Y es difícil.
No. Porque además, viste, ¿cómo hacemos nosotros? Viste, qué sé yo, hoy estás deprimido. Y te llaman por teléfono, ¿viste? Y, bueno, usted está deprimido, ¿qué porcentaje de felicidad tiene hoy? Bueno, 32%, un 21, ¿entendés? Yo ponele, ahora estoy leyendo unas cosas, que eso me parece todo insoportable. Bueno, porque tengo un día que esté insoportable, porque no sé, hace 20 días que no fumo.
Ah, es eso.
No, claro, entonces camino por las paredes. Imagínate el PBI de mi felicidad en este momento.
No, es malísima, bajarías el índice de Bután, claro.
Claro, entonces, bueno, dije, loco, qué sé yo. Me parece que ahí hay un tema, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No me gusta medir las pasiones.
Está muy bien, pero no está mal también pensar las condiciones cualitativas y no siempre cuantitativas. De ahí a sacar un índice es otro tema.
Y, pero ¿cómo haces? Porque vos estás tomando una medida. Estás tomando una medida, digamos. Yo no digo que no haya una actividad política vinculada a la felicidad. Desde ya que lo hay, creo que lo hay. Pero... ¿No es Maduro que se declaró presidente de la felicidad?
Algo así.
Algo de eso, ¿viste? Maduro está medio chapa, ¿eh?
Un poquito, ¿viste? Lo del pajarito, todo
sí,
eso.
Sí, eso lo hace simpático, ¿viste? Bueno, y ahora que cagadas están con el petróleo por el piso, ¿viste? Yo te digo, ¿sabes cómo se lo van a comer, pobre hombre? Bueno, oíme una cosa. No, a mí me parece que el tema de la... El problema es la cuantificación.
Ajá.
El problema es... Yo insisto con eso. Y el problema es pensar que hay un... PBI, ¿viste? Como si hubiese un PBI amoroso, ¿entendés? Bueno, ¿cuántas veces hacemos el amor? Vos tenés razón en ciertas cosas y yo en otras. Y todo eso da un PBI de la productividad de una relación. A mí todo eso no me gusta. A mí, y no me hago el canchero con esto, pero me gustan los momentos inútiles, los momentos que uno no sabe qué hacer, las ansiedades que no se resuelven, qué sé yo, ¿viste? Me gustan esos momentos que no tienen un cuadrado.
Sí, que hay que reconocer que es un tiempo mayoritario, además, aquel en el que estamos enmalaneados en algo.
Digo, uno dedica en general la vida a pavadas.
Ajá.
Digamos, las decisiones importantes o las cosas importantes son contadas con los dedos, no sé si de una mano, pero ponerle las dos manos. No hay muchos momentos muy importantes. Digamos, viste, vos pensás, no sé, tu carrera en el primario. ¿Cuáles fueron, viste, momentos importantes del primario? Hagamos una lista. Bueno, qué sé yo. Yo, por ejemplo, que los hermanos Santopietro escribían con las dos manos. Para mí era toda una novedad. Yo eso lo vi en primer grado.
¿Eran dos hermanos que hacían lo mismo?
No, y escribían con la izquierda y con la derecha. Eran mellizos.
Mira vos.
Y los dos escribían con las dos manos. Y yo les tenía una envidia.
Qué raro eso, ¿eh?
Porque yo me cansaba. No sé por qué se me cansaba la mano. Porque había que tener la mano puesta con una cierta dirección de la lapicera. Usábamos lapicera con cartucho.
Uh-huh.
La lapicera con cartucho no era el plumín que había que mojar, a pesar de que tuve que usar plumín para hacer caligrafía. Yo hice caligrafía en el colegio secundario, creo que sí, en el primer año hice caligrafía, pero una cosa recontravieja. Bueno, y por suerte ya se acabó todo eso, pero porque eran todos sistemas de disciplinamiento.
Claro, pero esos pibes escribían con las dos manos, eso es más raro que la felicidad nacional bruta de Bután.
Bueno, escribían, ¿entendés? Los pibes podían escribir con la derecha y si no con la izquierda, pero escribían igual, como los que son ambidiestros para jugar a la pelota.
Sí.
Que no hay muchos, pero los hay. Yo intenté manejar con los pies cruzados.
No.
Sí.
Es peligroso.
Bueno, sí, pero estaba en una zona solo, digamos, el 9 de julio y
corriendo.
No, estaba en una sola solo. Sí, estaba solo. Y más o menos pude, pero no se puede igual, ¿viste? Porque el cuerpo está habituado a una cosa. Pero me parece que estas escribían. Entonces, pero volviendo, ¿cuántos eventos hay, loco? ¿Cuántos hay, entendés?
De hecho, hay eventos que no tienen mayor sentido, ¿viste? Que uno recuerda momentos, sobre todo con respecto a la infancia, donde hoy uno no entiende qué fue lo significativo de ese momento, pero lo recuerda.
Sí, totalmente, y es tonto incluso, ¿viste? Qué sé yo, que comiste una tarta de jamón y queso en la casa de Pedrito.
Ajá.
Y te gustó y te acordás de ese momento, sí. Bueno, eso es... pero ese momento por ahí es importante, pero no sé si, ¿viste? Yo te digo, ¿qué hiciste? No sé, el jueves de hace dos semanas, a las 3 de la tarde, y no te acordás, porque fue un momento neutro.
Ajá.
Porque por ahí ibas en bondi a la casa de alguien, qué sé yo, ¿entendés? Digo, los momentos fuertes de la vida me parece que no son tantos.
Bueno, viste que el problema de los resúmenes, los videoclips y todos los modos de compactar el tiempo y de narrar incluso una película, ¿por qué no? Lo que te dan es la sensación de que puedes vivir intensamente todo el tiempo, y eso después no pasa. El videoclip nos lleva a un lugar de creer que vamos a vivir intensamente.
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que el problema de la tele es que vos ves cómo viven los otros y te parece que como viven los otros están al mango, y vos estás sentado en el sillón comiendo pizza.
Uh-huh.
Y tomando cerveza y volviéndote, viste, un fofo.
Igual prefiero tener la velocidad fofa que la velocidad de Santiago del Moro.
No, ay, mirá, vos sabés que yo no entiendo qué pasa. Pero en serio, Diego, te digo, o sea, yo hasta Majul llegaba. Viste que es como un tonto puesto, pero Santiago del Moro no es tonto como Majul. Me parece que es un poco más... está un poco más afinado, es más tipo obelisco.
Mm.
¿Viste? Es uno que vos lo ves. Está en el cruce de calle, está ahí el tipo parado. Me parece que es más zorro, es como... no sé si tenemos que hablar de Santiago del Moro, pero a mí me llama mucho la atención ese programa.
Sí, a mí también, porque te engancha además.
Es horizontal, ¿viste? Y la gente habla muy a los gritos. Y hay una mujer que yo recuerdo que estaba en la tele y que le encontraron droga.
Ajá.
Que fue una cosa muy rara. Y yo no sé si no es una mina esta que le encontraron droga que garchaba con los milicos, con perdón de la palabra milicos.
Uh-huh.
Pero me parece que era de esa época.
Mira.
Y viste, y ese se arma todo un asunto ahí de hay mucha excitación ahí.
Y a la vez van todos, van todos los políticos, van ahí.
Bueno, eso a mí también, porque al principio era un programa así como del barro.
Uh-huh.
y después se transformó en un lugar donde la gente va, y no sé si no fue Scioli, me parece que fue Scioli.
No sé, creo que fueron todos. Y una vez me sorprendió mucho que estaba Roy Cortina, ¿viste?
Sí.
Estaba Roy Cortina y es como que no pudo enganchar la velocidad a la que iba. Entonces lo castigaron, ¿no? Le sacaban la palabra.
Lo que pasa es que el problema con Roy Cortina, yo cada vez que lo veo en la tele digo, uy, qué distinto que es al otro Roy Cortina, que es el que sale en los carteles.
Ah, claro.
Viste que es muy diferente.
Sí, y aparte, bueno, estuvo ya con todos los logos posibles, ¿no?
Sí, pero me parece que, viste, que ahí hay una cosa con los socialistas que son un poco como de la década del 20.
Sí.
Viste, son de otro tiempo, me parece. Pero a mí me llama mucho la atención el programa ese. Ahora, esos tipos, volviendo nuevamente al tema de la felicidad, viste, son una fábrica de infelicidad. Porque lo que plantean todo el tiempo son problemas.
Sí.
Viste, son tipos que están, es decir, lo que habilitan es saber quién es el que se queja mejor.
Uh-huh.
Viste, es como, viste, como una suegra.
Sí, sí, y también una música incidental constante que va como tensionando sin que te des cuenta, ¿no?
Sí, bueno, porque lo que a mí me parece es que te quieren poner en un nivel de excitación grande para que opines, ¿viste? Que hay una opinión que uno da en silencio cuando está viendo el programa, pero no sé, igual a mí me resulta muy raro ese programa, me resulta el pibe, ¿viste? El que lo conduce, que eso me parece un canchero autoritario, y a la vez, viste, un pibe que en otros momentos vi un reportaje y me pareció que era más piola. No sé, es raro, todavía no lo tengo localizado.
Dan ganas de igual de desertar bastante, ¿no? Porque uno cuando ve esa velocidad, más que tratar de subirse a ese tono, a ese ritmo, lo que busca es más como, che, apaguemos todo un poco, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, en la década del 90, el programa de Mauro Viale.
Sí.
Mauro Viale era una cosa que llevaba a la gente a agarrarse a piñas y qué sé yo, y hablaban todos a los gritos.
Hasta
que Samir le pegó a él, sí. Ahora, vos viste que hay una cosa en la tele de hablar fuerte.
Sí.
Que es como la gente de provincia, ¿viste? Cuando viene la gente que se va de Entre Ríos, ¿viste? A Buenos Aires, hablando a los gritos.
Ah, no me había dado cuenta de eso.
Claro, porque viven en lugares más abiertos y entonces, viste, se tienen que decir las cosas más fuerte, qué sé yo, viven más en el campo y eso. Pasa eso, ¿viste? Entonces se hablan, y ni te digo si vienen de la Patagonia, todavía hablan más a los gritos, porque hay más viento, porque tenés que hablarte con el otro y el otro por ahí está más lejos.
Ahí estuvo el éxito de Kirchner, gritó mucho.
No, a mí me parece que el éxito es que, ¿viste? Cuando andás por la Patagonia, ves lo que significa caminar contra el viento.
Claro.
La gente se esconde atrás de las cosas.
Eso sumado al estrabismo, que también es otra condición que le ha hecho ganar.
Porque ves todo. ves todo. Lo que perdés es la profundidad, pero lo ganás en dimensión.
Totalmente. Sí.
Bueno, y yo volvamos nuevamente al tema del PBI. ¿Se puede medir la felicidad de un país?
De un país entero, para mí no, ¿viste?
Y no, me parece que no. Si vos agarrás por ejemplo, la Argentina de los años 30, la escritura de Martínez Estrada, de Scalabrini Ortiz, de Gálvez, de Mallea, viste, de los primeros años del 30 hasta el 30 y pico, 37, 38, es una escritura desesperada. Mm. Ahora, yo me preguntaba, la gente, ¿estaba desesperada? ¿Estaba, viste, con esa pregunta existencial de quién somos, que se hacen estos tipos todo el tiempo, viste, que hay una identidad que está fraguada, y todo eso que después siguió, ¿no? Pero que aparece en esa época. Yo era efectivamente así. Yo, viste, digo, me parece que entre la vida cotidiana y buena parte de los discursos hay una distancia que es importante, ¿no?
Uh-huh. Che, Gus, contaste medio la pasada que habías empezado a dejar de fumar, que llevas 20 días sin fumar.
Sí.
Y hablando de felicidad y todo eso, obviamente estás en un momento donde no atravesás la felicidad. No. Estás tratando seguramente de acceder a ella a partir de dejar el vicio, pero me parece que un tipo como vos debe estar reflexionando bastante sobre el cigarrillo y sobre todo de dejar el cigarrillo y cómo transcurre el tiempo sin el tabaco.
Sí, a mí primero me gusta fumar, digo, como en general a la fumada, hay fumadores que dicen que no le gusta, a mí me gusta fumar, pero lo que no me gusta es despertarme a la mañana con haber fumado el día anterior.
Mm.
Eso me pasó mucho. Y después a mí me gusta correr. Y cuando iba a correr, viste, el cigarrillo me angustaba mucho, me ponía muy, viste, que me faltaba el aire. Y entonces empezaba a mirar la gente que no fuma y decía, uy, qué suerte, este, qué, es normal, no fuma, ¿viste? Y no tiene este problema que tengo yo, que es que me lo quiero sacar de encima y no puedo porque me impedía, ¿viste? Y había una cosa que hay una cosa que a mí no me gustaba nada el cigarrillo y no me gusta ahora, porque todavía cuando dejas de fumar no es que estás inquieto, te arde. Esa es la sensación para mí. Yo, a mí me arde no fumar. Es como cuando te quemas. Así estoy, ¿viste? Y entonces, porque hay una ansiedad que el cigarrillo resuelve ficticiamente, realmente es ficticio eso que resuelve el cigarrillo, porque no la resuelve, pero esa ansiedad es imbatible, es de uno. Y entonces, cuando esa ansiedad no encuentra su cosa, aunque sea transitoria la que te brindaba el cigarrillo, arde. Entonces, comés, por eso la gente engorda. No es que vos, que la nicotina te come grasa, no. Comés porque comés, loco, porque entendés, porque algo tenés que hacer, porque la vida te resulta demasiado chiquita para todo lo que es.
¿El ardor es como en todo el cuerpo?
El ardor, a mí me pasa en la boca del estómago.
Ajá.
Así, ¿viste? Como cuando me separé. Lo mismo, ¿viste? Yo sentí eso, ¿viste? Cuando te separás, en general, yo he hecho consultas a gente que se ha separado y en el momento, digo, ¿no tenés un nudo en la panza? Sí, bueno, un día se va. ¿Cuándo se va? No sabés. ¿Por qué se va? No sabés.
Imagino que vos no sos muy amigo de la idea de la productividad así como así en la vida, pero el dejar el cigarrillo no genera como mayor productividad. ¿No te concentrás más tiempo en terminar una tarea, por ejemplo?
No, al contrario, no me puedo concentrar.
Oh.
Me vuelvo loco porque el cigarrillo a mí me ayudaba a concentrarme. Yo me doy cuenta. De hecho, casi no puedo escribir. Y me la estoy aguantando, ¿viste? Porque me parece que está bien, ya está. Yo tengo 53, voy a cumplir. Me parece que ya está el faso.
Y ya está, ¿no? Sí.
Y, ¿viste? Si no, ya me voy con él y digo, bueno, ok, ya a los 62, 64, ya está. O sea, me entrego. Pero me parece que ahora yo pensé esto a los 50 y no pude. Y ahora, como mi hermano tuvo un problema, qué sé yo, y era fumador y eso en el corazón, pero por suerte está bien. Entonces eso me animó, ¿viste? Y tengo una imagen que no voy a decir, porque es horrible, pero tengo una imagen en la cabeza que es muy fea, pero cuando quiero prender un cigarrillo me traigo esa imagen a propósito.
Ah, muy bien eso.
Y entonces se me va. Y si no, me voy a caminar.
Uh-huh.
Y si no tomo mate, qué sé yo, hago, ¿viste? Bueno, sumo, no sé, empiezo a ladrar como los perros. De esas cosas. A mí me gustaba fumar. Yo me preguntaba, digo, ¿por qué todo lo que a uno le gusta no está bueno? El salamín, el cigarrillo, ¿viste? Las drogas. ¿Por qué, viste? Siempre hay un problema con eso. No hay un problema, qué sé yo, con el agua mineral, loco.
Totalmente.
Tan fea.
Sí, ¿viste? O con el brócoli.
O el brócoli, ¿viste? Bueno, comés brócoli, ¿viste? Uy, qué rico el brócoli. Dejate de joder, ¿viste? Mejor un asado de tira. Ahora, el asado de tira te hace mal,
¿viste? Y sí, la harina blanca, lo mismo, ¿viste?
Hay una cosa, ¿entendés? Entonces volvamos nuevamente al índice de la felicidad, por favor.
Gus, un saludo a Marcela, que debe estar atravesando un momento muy complicado con vos dejando de fumar, ¿eh?
No, se va, yo me quedo en la silla y ya se va a mi casa.
Te mando un abrazo grande, Gus.
Abrazo, loco, chao.
Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.